el anhelo de mi corazón para mi nación, los de Israel, es salvación. Entonces empieza a mostrar, bueno, pero no es tan automático y no es tan fácil ver eso. Y de esos dos capítulos podemos ocuparnos, y muchas veces en teología se ocupa nada más de dispensaciones y qué pasó con la nación de Israel y qué es el Nuevo Testamento finalmente y todo eso. Y ahí lo podemos ver como en un microscopio o en un telescopio, si prefieres, y no ver, bueno, pero qué es lo que nos enseña acerca de la misericordia de Dios y su soberanía, que son dos aspectos muy importantes que sí nos interesa para nuestra vida y para los que nos rodean. No sabemos muchas veces qué estará pasando y por qué, qué es lo que puedo pensar o debo pensar acerca de mí, porque siempre hay entre lo que veo que puede haber y debe haber en mi vida o en la vida de otras personas y lo que en verdad está sucediendo, y podemos empezar a dudar o hasta agüitarnos. Entonces, en versículo 12 de capítulo 10, reitera algo que está diciendo a lo largo de todo Romanos. En capítulo 1 establece que el ser humano, sin respecto a naciones o etnias o culturas o épocas de nuestra historia, simplemente el ser humano como es. Luego en capítulo 2 de Romanos empieza a mostrar que los gentiles, las naciones, o sea nosotros, los que nunca tuvieron el pacto, los mandamientos, el sistema de sacerdocio y sacrificios, altar, acercamiento a Dios, perdón de pecados, etcétera, los que nunca tuvimos eso, ¿cómo es que de repente el gentil, el que no es de la casa de Israel, no tiene conocimiento de las Escrituras, no hay revelación escrita? Pero nuestra conciencia nos redarguye y escogemos y justificamos nuestras malas acciones o hacemos lo bueno. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que pensamos que hay en esto o que no hay? ¿Y por qué sentimos, si hago lo malo, por qué siento necesidad de justificarlo? Y no es una cuestión nada más cultural, es que hago algo. Por ejemplo, puedo hacer algo que en la cultura que me rodea no es aprobado. Pero digo, sí, pero tampoco es malo. Pero hay algo que puedo hacer que la cultura aprueba alrededor de mí, la cultura, los que son como yo, alrededor de mí, y viviendo allá en mi cerro, en mi jungla o algo así. Y yo puedo, aislado de todo lo que es referente a la palabra de Dios, aún así yo digo, aunque todo el mundo dice que está bien, no está bien. Entonces, ¿qué es eso? Y Romanos capítulo 2, entonces muestra que Dios nos ha hecho para poder escoger el bien y el mal. Y eso no es un solo acto en el huerto de Edén, sino es inherente a lo que es el ser humano. Ahora, los porqués en eso ya empezamos en capítulos 3 y 4. Uno es que simplemente el problema humano inicia a partir de, todo eso arranca en nuestra tragedia histórica humana. El inicio está en que los humanos en el principio decidieron no creer en Dios, no creer lo que Él estaba diciendo y no creer que Él era confiable. Entonces, al no creerle a Dios, a no creer en lo que Él estaba diciendo o sus intenciones, decidieron que Dios no nos ama y eso justifica lo que sea, entonces yo tampoco le amo. Entonces, cada elección nuestra a partir de ahí demuestra qué es el diseño de Dios, qué es la intención de Dios, es una relación de confianza y respeto que da lugar al amor, que nuestras decisiones sean por amor. Entonces nota cuando sí y cuando no, tanto en nuestra forma de relacionarnos con el Creador, deja Dios o Teotl o formas que cada cultura en la historia está contemplando un Creador, pero simplemente como el ser humano se mueve en su existencia, cómo nos relacionamos con el Creador y cómo nos relacionamos con nuestros semejantes. Entonces, otra vez, amor, confiabilidad y confianza vienen siendo lo más básico en nosotros, en lo que hacemos y cómo nos desenvolvemos como seres humanos. Ahora, entonces, siendo así, en capítulo 3 muestra cómo los judíos fracasaron, aunque tenían la perfecta revelación. Entonces, el problema no es ignorancia. El problema va más adentro, que entonces el ser humano siempre está tratando de componer lo que está mal por información, ¿sí o no? Entonces hay líneas de denuncia, te informan, no tienes que tolerar esto, entonces denúncialo. Entonces hay información. El problema es que gente que sabe que puedo librarme de esta situación, no lo hace. Y gente que sabe que las consecuencias son muy graves si me fueran a denunciar como golpeador en familia, igual no deja de golpear. Entonces, tenemos eso, que el saberlo, la conciencia de la verdad, no me cambia. Entonces, tenemos un problema. Tenemos que ir más a fondo en qué es lo que, cómo hago y no hago las cosas en mi vida. El capítulo 4 muestra que tiene que ser solo por fe. Nuestras obras nunca nos pueden colocar en un lugar de aceptación o perdón para con Dios. Entonces tiene que ser por fe. Capítulo 4 y muestra el ejemplo es Abraham. Muy antes del pacto y los mandamientos y Moisés y demás, mucho antes de eso, simplemente Abraham creyó a Dios. Capítulo 5 entonces muestra el fruto, la justificación, el acceso, el acercamiento libre con Dios en su gracia, estando aceptos nosotros, reconciliados con Dios en Jesucristo. Capítulo 6, 7 y 8 muestran cómo eso ya se desenvuelve. Cómo es ser aceptos ante Dios, perdonados ante Dios y acceso con Dios, cómo eso ya se desenvuelve en nuestra vida. Entonces ya en capítulo 10, viendo eso, bueno, entonces esto de los israelitas, ¿qué? ¿Qué onda con los judíos? En capítulo 10, versículo 12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Eso nunca fue, Dios nunca estaba diciendo, voy a hacer que estos sean especiales. Entonces, existe un movimiento de supuestos mesiánicos que vamos a adoptar hasta nuevo nombre, vamos a adoptar sistema de comer o no comer, de guardar días de reposo, lunas nuevas, todos los hebraísmos y demás. O sea, vamos a observar y guardar todo eso para que también seamos aceptos por Dios. El problema es que el israelita nunca fue acepto por Dios por guardar los mandamientos. Por eso otra vez, Romanos capítulo 4, Abraham fue acepto porque creyó lo que Dios prometió. Entonces, y podemos decir, bueno, entonces, ¿de qué sirve toda la inversión de trabajo y dejar tus chinos así y usar un sombrero negro y el muro de lamentación y no comer chuletas de puerco? O sea, ¿qué pasó con eso? Porque es la inversión. Pero entonces está diciendo, tienen celo de Dios, capítulo 10, pero no conforme a ciencia. Y algo que necesitas ver, que el judío que vemos hoy, el judío en los tiempos de Jesús, ya está muy distante el uno del otro. Y han seguido justificando, han seguido amontonando ciertas cosas, defendiéndose del evangelio de paz. Defendiéndose del mismo Mesías prometido y lo que Dios. Entonces, eso obviamente una cultura de negación, una cultura de decir no, no y no me molestes, que es parte de su historia también. Entonces, muestra que la humanidad, aún con conocimiento, no puede cambiarse. Entonces, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces eso no es nada más decir Jesús. Ya, o sea, entonces no es eso, sino invocar quién es su persona y sus obras en nombre del Señor, invocar eso. Entonces tienes que volver a Éxodo 33, donde Dios dice, no puedes ver mi rostro, le dice a Moisés con su petición. No puedes ver mi rostro, pero te proclamaré mi nombre. El sustituto para ver mi persona, para verme como soy, en verdad, es mi nombre. Entonces, al día siguiente, él pasa frente a Moisés, no le deja ver su rostro, es espantado por su gloria nada más, y Dios le proclama su nombre, que es su carácter y sus atributos. Entonces, muy importante que él es misericordioso para con todos los que le invocan. Entonces, invocando su nombre, estoy invocando sus atributos y su personalidad. Pero hay un problema. Dices, ok, pues qué bueno, entonces nomás invoca el nombre del Señor. Pero ¿cómo vas a invocar bien el nombre del Señor si no sabes quién es, cómo es? Entonces la Biblia se trata de mostrar los caminos de Dios para con el ser humano en diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes personas, diferentes circunstancias, pero Dios mostrándose fiel, Dios mostrándose misericordioso y que su palabra es verdad. Y lo que Él dice, lo hace. Entonces, a través de eso nos enteramos y podemos ya colocarnos en ese marco y decir, yo como miembro de una etnia X en la historia humana, yo creo que Él me ve. Y yo creo que Él me ama. Y yo creo que Él me tendrá misericordia. Pero ¿a base de qué puedo llegar a esa persuasión? ¿Cómo llego a tener esta convicción? Entonces, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está el problema. Ahora, Dios tiene suficientes ángeles, por decirlo así, velozmente pueden volar a cada hogar y anunciar familia por familia. Y si alguno estuvo estudiando, trabajando ese día, lo puede volver a decir mañana. Pero a cada uno, un ángel de Dios, esplendoroso, glorioso, toda la potencia y majestad reflejado en su rostro, podría visitarnos en nuestras casas y decir tal y tal. Y creeríamos. Pero creeríamos por lo impresionante, por lo espectacular. Y ve cuántas cosas se hacen hoy para anunciar el Evangelio, pensando que si lo hacemos más espectacular de lo que es. El Evangelio no requiere de adorno para ser espectacular. Pero si lo hacemos más espectacular, más esplendoroso y todo eso, entonces podemos como garantizar que por la wow, que el asombro y el susto que les da o el momento muy agradable que les da, entonces van a creer. ¿Y sabes qué? Lo hemos hecho décadas y ¿qué sucede? Más o menos nada diferente, más o menos nada diferente. Porque es el Evangelio, el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es lo que dice ya en Romanos 1:16. Y entonces podemos decir, entonces, sí, hay que decir, pero ¿quiénes lo van a decir? Los que hemos creído, pero no está calificándote como alguien que ya lo sabes bien, que ya te preparaste bien, que ya tienes muchos ejemplos, que ya pirateaste todos los ejemplos de Carlos Spurgeon o Moody o algún predicador, o ya te sabes varias canciones de las del momento que siempre derriten corazones. O sea, no necesitas nada de eso, es bueno tenerlo. Pero no es necesario. Y muchas veces como que no, nos ponemos fuera del marco de poder ser alguien que Dios envía, aunque sea con el vecino, aunque sea en tu misma oficina con el otro escritorio. Entonces, pero que alguien pueda ser enviado por Dios para decir sencillamente, ¿por qué has creído? Entonces, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Y eso es frustrante. Y eso también nos puede decepcionar y nos puede agüitar. Y podemos sentir tristeza. Y a veces esa misma tristeza empieza a comer tu gozo, empieza a comer tu fe, y ya no te atreves. Ya no dices. Dices, no, pues ¿para qué decir si de por sí lo van a... No quiero un debate, no quiero humillaciones, no quiero el rechazo otra vez. Pero otra vez, a mí no me están rechazando, a ti no te están rechazando. ¿Y cómo sabrás? Otra pregunta que podemos insertar aquí. ¿Y cómo sabrás que te rechazan a menos que les hables? O sea, dales chance a hacerlo, ¿no? Pero puede ser que alguno, en lugar de rechazarlo, ya le cae el 20 y dice, a ver... A ver, dímelo otra vez. Y empieza ya el enganche entre personas que no entienden, que no saben todo, que no están dispuestos, que no tienen todo bien en su vida, ni tú ni aquel. Pero empieza una transacción de verdad y alguien recibe vida nueva. Entonces, No todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, versículo 16, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y eso viene de Isaías 53. Entonces, ve lo que Pablo está diciendo, o sea, eso es increíble, pero ¿quién lo ha creído? Y eso es frustrante, da tristeza, nos pone así, que bueno, empezamos a culparnos a nosotros mismos, es decir, el mensaje no tiene defecto, el Evangelio es puro y es eficaz. Entonces, ha de ser, ¿por qué yo? Bueno, puede ser también aquel. Dios sabe a quiénes está enviando. Dios sabe quiénes estamos tomando en nuestra boca la verdad para decir, ¿sabes qué? Tienes que saber eso. Tienes que escuchar esto. Oye, déjame explicarte esto. Entonces, Dios sabe quién lo va a estar haciendo. Entonces, Él pone la garantía y pone el poder en el Evangelio, no en el evangelista. Entonces ve, piensa en eso y inténtalo, dilo, comparte lo que tú sabes, proclama lo que tú has podido verificar, simplemente. Dice, no, pero es que si no lo puedo explicar bien, pues entonces explícalo mal. ¿Cuántas cosas has hecho mal en tu vida? Aquí estás. No se te ha secado la mano, no quedaste ciego, o sea, Dios no te aplastó ni nada, o sea, te deja hacer las cosas torpemente en mucho de tu vida. ¿Y por qué aquí? Es que es tan precioso, es que tan importante. Así es, así es. O sea, que hay una carrera muy, muy importante que requiere toda la preparación del mundo y es de por vida, que es ser papá o mamá. ¿Y quién tiene que estudiar o sacar licenciatura o credencial para eso? Nadie. O sea, imposible que Dios nos deje ser papá y mamá cuando somos incapaces, cuando... ¡No! ¡Qué horror! Pero no lo permite y no lo debería de hacer. Y otra vez, el humanismo dice, ah, pues lo vamos a componer. Y al que consideramos que no está listo para ser papá, le quitamos sus hijos. ¿Pero a quién les das? A una institución poblada por otros ineptos como nosotros. Entonces tenemos un problema y el ser humano tratando de solucionar y tratando de cubrir y cubrir y cubrir y alcanzar toda la necesidad nuestra, no puede. Pero lo bueno es que siquiera vemos que hay una necesidad. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Eso es otra vez la revelación universal a través de las cosas creadas. Y eso lo dice desde Romanos 1. Dice, por lo cual no tienen excusa. Entonces, hay suficiente simplemente en la naturaleza humana y la naturaleza alrededor de nosotros, las cosas creadas, incluyéndome a mí mismo. Yo puedo ver por dentro y puedo ver por fuera que Dios existe y que Dios tiene cierto carácter y cierta personalidad y cierta forma de actuar en la historia individual de cada ser humano. Puedo darme cuenta de eso. Ahora, el pleito que tenemos con Dios es porque digo, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué sucede aquello? Ahora, eso es otra polémica. Porque siempre estamos diciendo, yo quiero ser muy activo y muy tomado en cuenta cuando me toca lo mío. Pero cuando lo mío va a ser malo, entonces, Dios, si no castigas a aquel, no me tienes que castigar a mí. Ajá, pero si me perdona a mí, ¿por qué tiene que ya oprimir el botón de condenación a aquel? Todavía su historia no termina. Y eso es algo que tenemos que darnos cuenta, que cada uno de nosotros, al recibir el perdón de Dios, es muestra, cada uno de nosotros es muestra, de que Dios no puso el punto final del párrafo de nuestra vida. En cada acto de desobediencia, cada blasfemia, cada injuria, cada desobediencia, cada cosa, cada tontería que hemos hecho, y abusos y demás, es muestra de que Dios dijo, ah, bueno, pues, punto y final. No lo hizo, y lo debía haber hecho. Entonces, otra vez, el mismo es rico en misericordia para con este, y este, y este, esperando que alguno le invoque. Ahora vamos hacia eso. También, versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y aquí estamos insensatos. Entonces, hacemos viaje a Israel y ahí andamos los turistas y nos cobran y nos dicen, y muchas veces los mismos guías, sin comprometerse, se dejan pasar por casi es evangélico. O sea, no, pues, así, no sé qué tiene que ser, o sea, ¿cómo? Es que sabe tanto de la Biblia. Pero ves, saber la Biblia no te convierte. Tenemos que ver eso. Es que mi hijo antes, o sea, él evangelizaba en los parques. Es que mi hijo era el que memorizaba más textos en escuela dominical. ¡Ah, qué re bueno! Su historia no ha terminado, pero quizás andes en un capítulo medio oscuro en tu familia. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿crees que Dios no anda en un capítulo oscuro en cuanto al pueblo de Israel? Que siguen rechazando. Y nosotros podemos llegar allá y dices, oye, pero no es maravilloso que Dios haya cumplido su promesa y de los cuatro vientos les ha reunido otra vez en su tierra prometida. ¿No es increíble que Dios sea tan fiel? Y cualquiera te dirá, hasta los mismos ortodoxos, esto lo hicimos nosotros. Y dices, ay, qué bárbaros, cuidado. Porque nosotros también decimos, no, pues esto lo hago yo. O sea, Dios me está prosperando en mi negocio porque yo doy un diezmo de todo. Esto lo hago yo. Cuidado. O sea, yo oré por mis hijos desde antes que nacieran y ahora andan sirviendo al Señor. Esto hice yo. Ah, ¿no es la misericordia de Dios? Luego me dicen a mí, dicen, ay, tus hijas, qué lindura, y sirviendo al Señor y todo bien. Y como que yo soy doctorado en esto. Y digo, Dios ha sido misericordioso. Él tocó la vida de cada una. Ahora, podemos predisponer muchas cosas, pero si tu hijo o tu hija anda bien fuera de serie y bien rebelde, la esposa de un pastor lo dijo así, está elaborando su testimonio. Y tuvo tres varones y así, cada uno elaboró su testimonio muy, muy bonito. Es impresionante, pero dices, ¿pero cómo? ¿Cómo? Bueno, ve, ¿quién eres tú? ¿Siempre has sido así de blandito y obediente y sumiso a lo que Dios dice? Hay días que de por sí no, a hoy. Y no, no, y así. Entonces tienes que saber, si así tú, ahora, entonces tienes que ver cualquier otro, si Dios no le jala la mano, si Dios no le empieza a pellizcar y a picar y a traer así, entonces, o sea, va a costar trabajo. Y Dios, ¿por qué no lo hace en un instante? ¿Por qué no abre los ojos de un ciego como hacían los tiempos de Jesús? Simplemente le toca los ojos o le dice, sí, recibe tu vista, ya ve. ¿Por qué tanta gente como en tu vida o en mi vida sigue sin ver si lo puede hacer así? Dios abre los ojos de un ciego para mostrarte que no es cuestión de poder y no es cuestión de disposición suya. Pero hay un proceso de abrir los ojos, de hacernos entender que a veces no aguantamos la espera. Entonces, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Y aquí estamos, hallamos a Dios y no le buscamos, sino Él nos buscó. Entonces la gran sorpresa de nuestra vida fue cuando me di vuelta y encontré que Dios, que estaba pisando mis talones, encuentro que Dios estaba tan cerca, mientras yo andaba tan lejos. Y es otra vez, es el Dios infinito y me cuesta entenderlo, pero no cuesta nada recibirlo. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y tenemos que reconocer, cuando yo empecé a preguntar por Dios, es porque Él ya estaba pisando mis talones, ya sentía su aliento en la nuca, ya estaba por atraparme. Entonces empiezo a decir, ay, Nanita, ¿qué es esto que está siguiéndome? O sea, ahora sí, empiezas a sospechar. Que Dios es mucho más grande de lo que habías pensado y mucho más cercano de lo que te imaginabas. Y ya debes de rendirte. Entonces llega ese momento. Capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Yo tengo una forma, si es que dame tu lista de personas, yo tengo una forma de garantizar que alguien ya se entregue a Dios. Yo me doy por vencido y le mando. Digo, este jamás, este ya, olvídalo. O sea, el mismo anticristo va a estar tatuando la marca en su mano derecha y ni aún así va a creer la palabra de Dios, aunque se está cumpliendo. Sí, ponme, eres el anticristo, ¿verdad? Así, con esta marca ya quedé fuera para siempre. Ah, ni aún así, o sea, todo cumplidísimo delante de su... Ya, me lavo las manos, ya hice lo mío, así allá a él y así que no llore al final. Y ya, me doy vuelta, cierro mi costal, guardo mi herramienta, todo enojado, me sacudo y todo eso, y mañana se rinde a Dios. Que yo no esté presente en eso, que yo no pueda dejar mis huellas digitales en el asunto. Y no te puedo decir cuántas veces esto ha sucedido. Entonces, por eso, si traes tu caso perdido, si traes esto, no, eso no tiene remedio. Tráemelo, porque yo tengo infalible la fórmula, yo lo mando a sentencia, ya. Yo, condenación eterna, este no tiene remedio. Y cuando yo ya me deshago de esa persona, ya se va a convertir, ya se va a salvar. No se amontonen. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pero tienes que pensar, ¿no? Porque esto fue escrito antes de reunir a los israelitas otra vez en su tierra. Esto fue escrito cuando ya se acercaba la destrucción de Jerusalén. O sea, mientras el libro de Hechos se está dando y escribiendo, lo que se está dando en Jerusalén es complot tras complot para quitar a los romanos. La solución era otra, recibir a Jesús como su rey. Como no lo hicieron, Jesús llorando dice, y no te dejarán piedra sobre piedra, llorando. Dice, esto no es lo que quise, es lo que decidieron ustedes. Entonces podemos ver, cuando esto se cumpla, imagínate, cuando esto se cumpla, dirían, ¿cómo? Si estaba la cosa así en su mano y lo tiraron. ¿Cómo? Pero tienes que preguntar primero esto, ¿cuántas veces lo traía yo en la mano así? Y dije, nah. Y sucede. Entonces, si eso, pero Dios fue persistente y mostró su misericordia. Porque también yo soy israelita, Pablo es muestra de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo soy muestra de eso, que Dios no ha desechado a su pueblo, dice. Pablo era injuriador, blasfemo y perseguidor de la iglesia. O sea, el último candidato para ser apóstol, simplemente para ser cristiano, era Pablo. No, para nada, primero la muerte antes de ser cristiano. ¿A cuántos? Yo fui también. Yo me acuerdo, mi hermano recibe a Jesús, empieza a hablar de Jesús, me mueve el tapete, pero le digo a un amigo, no puedo creer, mi hermano ya es uno de esos fanáticos, ya es aleluya. Al año yo. Últimas palabras, último deseo antes de morir. Que nunca yo sea un fanático cristiano. Dios dice, anotado. Y van ya caminando los días, así como reloj, así, ¡trum! Suena alarma y caigo a los pies de Jesús. O sea, necesitas ver que, o sea, el último, el menos pensado para eso, no queda fuera de posibilidad. Entonces, estamos viendo, Dios sujeta a todos a desobediencia. Dios sujeta a todos, Dios califica a todos irremediables. Dios califica a todos que no tienen forma. Nadie puede ser salvo. Así, dice, de una vez, nadie puede ser salvo. Para que todos dejen de considerarse como candidatos, como posibles. Como que pues a lo mejor con buen corte de pelo, rasuradito, lavadito y mucho perfume, a lo mejor no se dan cuenta que soy cerdo y paso como oveja. Que de una vez yo me deje fuera de esperanza en eso, que yo no busque en mí alguna razón porque Dios me busque. Porque Dios me acepte, que deje de buscar eso en mí. Ahora, lo que pasa es que ya como cristianos, como que eso se revive. Y digo, bueno, Dios me ha perdonado. Y saco del sepulcro de esperanzas muertas, saco de ese sepulcro toda mi esperanza en mí. Todo lo que Dios debe hacer por mí y para mí, y todo lo que como Dios me debe de bendecir, y como Dios me debe de usar, y como Dios me debe de favorecer, y todo debido a quién soy y cómo soy. Aunque ya perdí toda mi esperanza de mí mismo, ya que recibí perdón, vuelvo a poner mi puesto y quiero seguir vendiendo. Entonces, no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. Otra vez, Dios les venía diciendo, leen el Antiguo Testamento en los profetas, Dios les venía diciendo, ustedes son esto, ustedes son así, de veras, rudos, ustedes son obstinados, ustedes nunca me van a creer, ustedes esto y el otro es lo que voy a tener que hacer con ustedes para que vean, para que cuando suceda, sepan que yo ya les dije. Entonces Dios no desechó su pueblo porque quedó decepcionado. Y otra vez tienes que pensar, ¿estás pasando por momentos difíciles? Una prueba, ausencia de algo, escasez de algo, falta total de algo y dices, no, pues yo creo que Dios ya me desechó. Y si yo te digo, sí, ¿qué vas a hacer? Si Dios de por sí te desechó. O sea, Dios de por sí dice, este no tiene salvación. Y nos calificó a todos como sin remedio, casos perdidos. Entonces necesito pensar, Dios ha desechado a su pueblo y necesitas pensar, yo sería el primero que debería de desechar, porque yo soy la persona a quien mejor conozco. Entonces yo sé que Dios me debería de desechar y luego va con ustedes. Por eso Pablo empieza diciendo, como cuando menciona quién es ante Dios, dice, yo el más pequeño entre los santos, entre los creyentes. Y más adelante les dice, yo el más pequeño entre los apóstoles. Pero al final él califica todo muy diferente. Dice, ok, pues antes como que me tenía en muy baja estima yo. Como decían, no, pues yo soy muy chafa, muy deficiente, pero Dios ha sido misericordioso. Y luego dice, ¿qué necesidad Dios tiene Dios de soportarme? Y al final dice, y lo hizo por misericordia a mí, el primero entre los pecadores. Antes era el no tan horrible cristiano, luego el, oh, pues el no tan horrible apóstol, pero dice, no, 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 olvídense todo eso, soy el peor de los pecadores. ¿Y había pecado más? No, estaba pecando menos. Ya con el paso de los años, la vida de Pablo era mucho mejor ante los ojos de Dios y los hombres que antes. Pero Pablo se conoce mejor y se conoce como más necesitado que se conocía en el primer día cuando cae en el camino a Damasco y Dios le dice, ahora peor sentencia me vas a servir, mejor te mato, pero peor para ti me vas a servir. Y te voy a enviar a las naciones y tú vas a hablar a reyes de mi parte. Entonces, Pablo dice, no, pues Dios tuvo misericordia de mí. 20 años después, Pablo dice, no hay palabras para decirte cómo Dios ha tenido misericordia. Entonces, crecimiento espiritual verdadero es verte más y más asombrado por la bondad y la misericordia de Dios. Y ya no tomar, y cada vez menos tomar las cosas como que esto ya me tocaba, esta bendición o este favor de parte de Dios, pues ya, claro, no. Cada vez más te sorprende y te incomoda que Dios sea tan bueno. Entonces, dice, ¿o no sabéis, versículo 2, qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Elías muy cansado, muy desesperado, dice, Señor, a tus profetas han dado muerte. Acuérdate la reina Jezabel, que iba exterminando en forma sistemática a todos los profetas y todo el que no quería servir a Baal. Y efectivamente toda la nación. Ahora, cuando tú estás siguiendo noticias, cuando tú estás oyendo comentarios de todo mundo, lo que tú vas a pensar es eso, México no tiene esperanza. México está perdido. ¿Y sabes qué te voy a decir? Sí, México no tiene esperanza, México está perdido. Y mejor calificamos todo así, ya en la basura, para ver qué hace Dios con eso. Eso es la maravilla. Cuando yo me vi ya desechado, ya ni siquiera reciclable, O sea, basura total, podrida basura. Ni los cochinos van a comer esta cáscara de plátano. No, está horrible. Entonces, cuando Dios convierte eso en algo bueno y algo hermoso, empiezas a decir, entonces no hay nada imposible. Entonces, Dios tiene que poner a todo fuera de alcance de salvación y remedio para empezar a salvar. Entonces, a veces lo que algunos dicen, ay, no sé qué es lo que voy a hacer con mi hermano, con mi hijo, con mi mamá o algo, pues para que se salve, pues digo, pues que se pierda bien, o sea, que se pierda bonito, que retumbe su caída en el suelo, que rebote, que fracture el piso. Y dice, ay, que no suceda. Tiene que suceder. Cuando yo por fin me veo fuera del alcance de su salvación es cuando empiezo a ver que era mi única esperanza. No mi mejor esperanza, no era mi mejor opción, sino mi única opción, ya la deseché. Y la sorpresa es cuando veo que Dios no me desechó. Pero tengo que condenarme a muerte eterna, tengo que condenarme a ser excluido de la presencia de Dios eternamente. Y cuando yo ya me juzgué conforme a lo que Dios dice, Él ya me puede perdonar conforme a quien es, no conforme a quien soy. Entonces, pensemos, si esto es aplicable en tu caso, es aplicado en otro caso. Entonces, por eso digo, si Saddam Hussein se hubiera convertido, probablemente todavía su misma nación lo ejecutaba. ¿Pero no sería maravilloso? ¿Sabes lo que Donald Trump dijo? Eso, yo nomás me quedé, ¡ay, chismosos! Pero te voy a decir, lo que Donald Trump dijo en una entrevista. Y, o sea, yo digo, porque yo hablaba peor, entonces digo, si Dios me perdonó, pues qué bueno sería. No sé si eso mejore nada, pero bueno para él. Dice, ahora como presidente me doy cuenta que es muy diferente como persona. Porque antes yo podía decir, voy a hacer un hotel, voy a construir un edificio, voy a hacer un club campestre de golf. Voy a hacer. Y me sale bien o me sale mal, pero es mío hacerlo. Pero como presidente hay millones de vidas en juego. Lo que yo hago afecta a millones de personas. Y se siente un enorme peso y ahora estoy entendiendo cuánto necesito a Dios. Y digo, no dice, y proclamo que Jesús es mi rey. No está diciendo nada. Pero siquiera ya vio de qué tamaño es el monstruo. Ya está viéndose alguien que, no, yo, así que se jacta de poder hacer todo. Ya está viendo que no es tan fácil. Y tú y yo tuvimos que pasar por ese camino. Entonces piensa, porque estamos muchas veces acostumbrados a tomar el color en las cosas de lo que los medios, noticieros y culturales y demás nos están diciendo. Que este es el peor. Pero ve ese momento, acuérdate ese momento cuando tú dijiste, yo soy el peor de todos. Yo no tengo remedio. Y cuando pudiste verte calificado así y descartado, y sácalo rápido porque apesta, es cuando empezaste a conocer la misericordia de Dios y su perdón. Entonces, nadie puede ser salvo y todos pueden ser salvos. Tiene que ser así, porque si no, otra vez empezamos a imaginarnos que hay algo en mí digno de salvar. Y cuando digo y veo que no, todo es asombro, todo es gozo, todo es consolación, todo es una gran sorpresa diariamente. Y compruebo y entiendo poco a poco más cómo la misericordia de Jehová es nueva cada mañana. Y dices, pues así ha de ser, porque yo consumí todo lo de ayer. Dios tuvo que así embarrarme de esa misericordia y lo acabé. Y necesito nuevo este día. Y cuando ya estás creciendo y entendiendo quién es Dios y quién eres tú, más y más crece el asombro y la gratitud y la sencillez en tu modo delante de Dios y delante de la gente. Entonces, Dios le contesta a Elías, pero Elías dice, Señor, A tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Y es muy fácil decir, ay, pobre de mí. No, pobre de ellos que tienen que soportarte. Pero puedes sentir, y lo puedes sentir en el ministerio. Yo he visto y escuchado con algunos que, mira, tú vas a una conferencia de pastores y lo primero que dicen, cuando alguien dice, pues fulano está en tal estado, en tal ciudad, entonces van a decir, vamos a tomar de puro azar una ciudad. ¿Qué te gusta? Matehuala. Nosotros estamos en Matehuala. Es muy difícil en Matehuala. La gente es muy complicada en Matehuala. Boom, next. Entonces, otra foto, y alguien está, ¿qué te gusta? Vamos a decir en San Martín, Texmelucan, Puebla. Nosotros estamos en Texmelucan, es muy difícil. La gente es muy complicada, es muy cansado, no entienden. Ok, pum, next. Vamos a decir, nosotros estamos en Bucerías, Nayarit. Es muy difícil en Bucería, la gente es muy complicada y muy difícil y muy dura y no entiende. Entonces, o sea, yo lees eso y dices, ajá. Ok, para rápido podemos hacer un fast forward en esto y decir, está re difícil. Que la gente está complicada donde quiera. Y, bien que decían los viejitos, en todos lados tuestan habas y en mi iglesia acomaladas. O sea, eso sucede. Si ves este Romanos capítulo 1, el ser humano es complicado, el ser humano es difícil, el ser humano es duro. ¿Y quién no es? ¿Quién no lo es? O sea, si no es duro es porque ya lo fueron triturando, pero vaya, no es así. ¿Cómo es los samaritanos? Para los discípulos de Jesús, los samaritanos, no, estos, o sea, mejor un gentil antes de un samaritano. Un samaritano es un tronco, no entiende nada. Entonces, Jesús dice en Juan capítulo 4, después la samaritana va corriendo a su pueblo para decir a la gente. Y Jesús dice, alcen sus ojos. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha, pero ya empezó hoy. Alcen sus ojos y vean que los campos están blancos, o sea, ya el trigo está dorado. Y se voltean y no ven campos de trigo dorado listos para cosecha. Lo que ven es todo un pueblo vaciándose para venir a saber de Jesús. Entonces igual, o sea, eso es lo que yo tengo que decir. Este es un samaritano. Sí, califícalo como samaritano para que se vacíe el pueblo para venir a acercarse a Jesús. O sea, no, mi hija es muy ruda. Así como tú comprenderás. No entiende. ¿No? Porque si dependiera de tu capacidad de entender y no la capacidad de Dios de revelar, si dependiera de tu capacidad de entender, ¿quién podría ser salvo? ¿Y quién podría estar seguro de que Dios ya me aceptó? Entonces necesitamos también revelación de su parte. Bien. Entonces Elías dice, solo yo he quedado, es muy difícil, es muy duro, la gente es muy complicada, me quieren matar. Versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres. Y Elías puede decir, pues ¿ontán? Está bien que haya 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal, pero dice Elías, eso a mí no me ayuda, eso, ellos a mí no me están echando porra. Ellos no están poniendo me gusta en mi Facebook. Ya me bloqueó la reina Jezabel y ya me dijo que me va a matar y todo. O sea, me estoy quedando solo. Y quedó muy solo, Elías. Quedó muy solo. Pero Dios dice, ¿sabes qué, Elías? Yo me encargo de esto. Acuérdate otra vez, Jaimito, ahí está. Este no tiene el remedio. O sea, mucho le prediqué, le di ejemplos, le expliqué todo, le mostré el amor de Dios incondicional, contracondicional y contrarrequete condicional. Entonces, oh, no, o sea, ya. Y sentido y enojado, ya estuvo. Azoto la puerta. Jaime, recibí a Jesús y mi vida está cambiado. Entonces, hasta te enoja. Muy bien. Ahora sí vienes llorando y agradecido con Dios. Pues ahora no te quiero escuchar. O sea, ¿cómo respondes? Ahora sí, ¿para qué sientas? Lo que yo sufrí. Pues ni modo, dices, ay, qué bueno, gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Bien. Entonces, piensa en tu vida y en gente en tu vida y pregúntate, ¿estaré pensando mal? ¿Estaré desesperándome? ¿Estaré agüitándome? Cuando todavía Dios no está poniendo punto y final a la historia. Yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, no es por obras. Como Pablo. Pablo no podía decir, bueno, yo porque yo era así. Todo lo que Pablo tenía, su maestro es el que redarguyó al concilio en Jerusalén para decir, no lo hagan así. O sea, tenía más entendimiento del evangelio que los mismos discípulos. Eso fue el maestro de Pablo. Entonces, como él tuvo un alumno, que fue muy destacado alumno Pablo de Gamaliel, ¿cómo él pudo tener un alumno tan torpe? A una amiga, señora ya grande, le dijeron sus comadres, porque su hija ya es cristiana y era cantora y daba catecismo. Dice, ¿cómo voy a creer que tus hijas, de todas tus hijas, y tenían 10 hombres y mujeres, cómo voy a creer que entre todas estas es la que se haya volteado? Entonces, claro, va y se queja con su hija. Ya mis comadres me critican de mala madre porque tú te convertiste. Dice, mamá, ¿qué me inculcaste? Obedecer a Dios y amarle. Es lo que estoy haciendo. ¿Ya qué puedes decir? Y él luego va y reclama con su yerno. Y dice, ¿por qué dejaron la verdadera iglesia? Y él dice, está bien, suegra. Voy a hacer lo que usted dice. Voy a volver a lo de antes y engañar a su hija y golpearla y emborracharme como sus hijos hacen. Ay, no, quédense volteados. La gente es complicada. Tú y yo somos complicados. Somos duros, somos difíciles. Y Dios es misericordioso. Y todo lo que Él hace es para que no quede la menor duda de que Él es soberano y Él es misericordioso y que la historia no termina hasta que te ha terminado. Y que no dejes de aguardar esperanza, de no dejes de aguardar confianza y esperar en Él para ver su favor en la tierra de los vivientes. Entonces, y si es por gracia, ya no es por obras, y de otra manera la gracia no es gracia, ya es compensación. Y si por obras ya no es de gracia, de otra manera la obra no es obra, parece cantinflas, pero tiene sentido lo que está diciendo. Si es por gracia, quedan excluidas las obras. Si son obras, entonces la gracia ya no es gracia, es compensación. Entonces, si son obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué es? Es agradecimiento. No esperas ganar nada cuando obras bien, cuando haces bien, cuando muestras amor, cuando obedeces a Dios. No, simplemente no estás esperando ganar favor, ganar bendición, ganar perdón, ganar confianza con Dios. Lo que estás buscando es la forma de agradecerle. Y todo cambia. Y ya es un descanso. Ya es entrar en el reposo de Dios, dicen en Hebreos capítulo 3. Ya estás descansando de tus obras y haciendo las suyas. Por eso Jesús dice, toma mi yugo y aprende de mí. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Qué pues? Versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Conoces a alguien así? Ahí anda necio tras lo que quiere, neciando su resultado, insistiendo y todo. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Y, ay, qué bonito David, también Dios te bendiga. Pero así son los salmos, o sea, expresan la neta. No es lo que mejor se dijera, sino expresan la neta. Lee los Salmos, es muy bueno, porque ya da voz a todo lo que el ser humano siente y piensa. Entonces, digo pues, versículo 11, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, nunca se van a levantar en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Tenemos que considerar, cuando Pablo dice, está bien, yo voy a los gentiles, siempre empezaba en sinagogas, siempre en comunidades donde ya estudiaban y leían la palabra de Dios, pero cuando ya de plano no le aceptaban, no le escuchaban, dice, bueno, conste, yo intenté, ahora voy con los gentiles. Y los gentiles normalmente le escuchaban de buena gana. Entonces, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es interesante que se quitó de las sinagogas, de los rollos, los pergaminos, se quitó el capítulo 53 de Isaías. Y eso se fue dando en los siglos después de Jesús, en estos 2000 años, se fue quitando, dicen, no, porque vinieron malvados, insertaron eso para decir que Jesús es el Mesías. Entonces no querían el Mesías que sufre, sino el Mesías que triunfa. Entonces, algunos cristianos insertaron eso, como los primeros cristianos eran inclusive los que cuidaban los rollos en sinagogas, muy estudiosos de la palabra, eran judíos. Entonces, en 1948, están analizando los fragmentos de pergaminos junto al Mar Muerto en unas cuevas y urnas que encontraron y pueden otra vez ensamblar todos los fragmentos, entre otras cosas del Antiguo Testamento, el libro de Isaías completo. Ya tuvieron que volver a integrar Isaías 53 a los rollos que en cada sinagoga se leen. Entonces, provocándoles a celos, quitaron a Jesús del cuadro de esperanza. No, Jesús no. Y si preguntas hoy, la mayoría de los judíos ni han leído ese capítulo porque no es acostumbrado, por razones evidentes. Pero cuando te dicen, no, bueno, lo que se trata es que somos nosotros. Ya después de la guerra en Alemania, en Europa y muerte de millones de judíos, pues nosotros somos, la nación es su siervo. Que sufrió, que esto, que el otro, o sea, nos trataron como criminales y no éramos. Y digo, okay, pero ¿qué onda con millones de gitanos islámicos en Europa que también fueron exterminados? Ellos que no son una ofrenda a Dios en su altar, o sea, no pueden escaparse que las naciones Dios las contempla como parte de su salvación. Y es celo. Pero entiende lo que Dios está haciendo. No te interesa porque estamos de este lado. Pero tenemos que entender cómo Dios, así es terco el ser humano y nos provoca a celos. ¿Nunca te ha pasado que tú ahí vas estudioso, diligente, cumpliendo y todo, y alguien que antier se convirtió, al rato está predicando y gente se convierte? Un pastor que conozco, su esposa sentada en primera fila escuchando, ella oraba siempre por un esposo cristiano que pudiera irse así como familia de la iglesia, sentarse con su marido, y cuando se casa con él, quedó embarazada y se casa con él y es un inconverso y golpeador y terrible, entonces y así orando por él que se convierta para que pueda sentarme con mi esposo en la iglesia. Bueno, él se convierte, pero de una forma, entonces predicaba en las escuelas, fue a su prepa donde lo expulsaron, iba a las calles, a los parques, la gente convirtiéndose y ella sentada sola, todavía, ya su marido se convierte, pero está sentada sola en la iglesia como antes. Entonces Dios tuvo que tratar con ella. Yo no lo salvé para ti, mija, lo salvé para mí. Tienes un problema. Entonces es eso, o sea, yo con mi esposa, difícilmente, o sea, nos sentamos juntos en la iglesia, hasta sentimos, checa algo, seguramente estamos descuidando porque los dos estamos sentados quietos y sin hacer nada, algo anda mal, algo, no, seguramente ya se queman los frijoles. Entonces, checa, ve, verifica. Entonces eso sucede. Y Dios tuvo que tratar con ella porque luego él estaba enseñando cosas y hasta enseñaba falsa doctrina. Tan nuevo que era. Enseñaba falsa doctrina, pero dice, pero Dios lo usaba, y tan humilde, así tan agradecido y tan quebrantado y tan humilde ante Dios, que podía pararse en el púlpito en 8 días y decir, lo que dije hace 8 días estuvo mal, en error, y eso es sana doctrina. Y la gente dice, qué bueno, es honesto, es humilde, y nos dice la verdad. Entonces piensa en eso, o sea, y te provoca a celos, dice, ¿y yo? ¿Para cuándo? Yo aquí, yo aguanto, yo sufro, yo digo, yo nunca me quejo, como apenas estaba diciéndole antier a mi primo que no me quejo, quejándome con él, decía que yo no soy quejumbroso, yo no quiero reclamar, pero ahí estoy reclamando. Y nos provoca a celos cuando Dios bendice a alguien que simplemente recibe la gracia de Dios, que no merece nada, que no merece atención ni favor de parte de Dios, de que no merece que un público, que la gente alrededor vea o note algo en él, no lo merece y Dios lo usa. Y digo, ¿y yo? Y Dios dice, ¿y tú qué? Nada. ¿No me basta su amor? ¿No me basta su perdón? Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Cuando aquella persona, y tú has estado esperando años quizás, pero Dios, ¿por qué no haces nada? Todas mis amigas, sus hijos ya están bien y mira. Seguramente hay algo malo en ti y Dios te está castigando. ¿Cómo le atribuyes esa psicosis a Dios? Que es un psicópata, que voy a torturar a tu hijo en el infierno y a ti mientras, y todo esto y así. O sea, ¿cómo le atribuyes eso a Dios? ¿Cómo estás pensando tal cosa? Nomás espera. Y si no, hasta tú con tu boca dirás, Dios es bueno. Dios es bueno y misericordioso. Y lo comprobé, aunque no fue lo que yo quise. Entonces, si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, Israel, y su defección, o sea, que dejaron a Dios, aunque no dejaron a las Escrituras, y su defección es la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Si su caída es el levantamiento de nosotros, ¿cómo será cuando Dios los levanta? Y gente que conoce, que está tan entretejido de cómo es y cómo piensan y su idioma y sus costumbres y su humor y muchas cosas, de repente y pasa la mano de Dios y abre sus ojos. ¿Cómo será? Si tú y yo no nos aguantamos, ¿verdad? ¡Ay, el gozo que tengo en Dios! Ok, y no soportamos tanto gozo, ¿cómo será para ellos? Entonces piensa, una amiga de nosotros, digo, sí, yo tengo un catálogo de amistades, pero una amiga de nosotros, años y años y años, con el peor esposo imaginable, y sus hijos ya con problemas de alcohol y droga adicción, gracias al esposo. Entonces, y ella así, y todos decían, amiga, déjalo, por el bien tuyo y por el bien de tus hijos, déjalo, y no lo dejó. Y hasta yo decía, pero cada que la veías, veías cómo la mano de Dios estaba tallando su rostro y sus ojos y todo eso. Y veías la tristeza de una mujer, pero veías la confianza de una mujer. Y yo nomás decía, pues que Dios la bendiga y que Dios le dé fortaleza porque ella tomó este camino. Qué difícil. Y un día recibimos una carta, dice Jack, su esposo, Jack ha recibido a Cristo. Ya tiró esto, ya hizo esto. O sea, él fue su gran sueño de su vida, era jubilarse y comprar un bar. Para ya jubilado, pensionado, pueda nomás tener el bar para divertirse. Y dices, es su sueño. Y ya estaba cumpliendo su sueño y todo. Y Dios dice, Dios le deja llegar hasta qué extremo de perderse y perder a cuánta gente. Y él nomás dice, ya estuvo. Jesús es mi Salvador. Jesús es, entonces, y él trabajando más que la mamá en la vida de sus hijos. O sea, reponiendo cuánta cosa. Y dices, Dios, ¿no habría sido como que más prudente y más decente hace 20 años hacer eso? Y no dejar tanto estrago y tanta cicatriz. Pero cuando veamos a Jesús y veamos sus heridas y sus cicatrices, yo creo que mucho vamos a poder entender y decir, está muy bien lo que hiciste. Está hermosa tu hechura. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles. Gentiles son etnos o etnias o las naciones. Etnos. Mixteca, Minje, Mayo, Náhuatl, de los diversos, Totonaco, Mazateco, no más algunos en México. Algunos. Entonces piensa, todas, todos los gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, a las etnias, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Entonces tenemos eso, o sea, ¿qué es para ti? O sea, cuando en una visita hace más de un año, fui a Tehuacán y una serie de personas me venían a saludar así, o sea, inesperado totalmente. Jaime, ay, qué maravilla, gracias a Dios. Oye, déjame que te cuente. Y ahí están todos los desechados por Jaime, todos los que este no tiene remedio, este jamás, este el mismo anticristo le va a predicar el evangelio y no va a creer. O sea, no. Y ahí están uno por uno, déjame que te cuente lo que Dios ha hecho por mí. Sin palabras. Entonces, si Dios no ha puesto punto aparte, no lo pongas. Ni para ti, ni para otra persona. Y sigue esperando. Y sigue mientras, hablando, diciendo, no te agüites, no te canses, no te desmayes. Sigue diciendo la verdad. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y Él cumple. Y Él tiene poder, y Él sí lo hace. Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, que de muchas formas y en muchos lugares, en muchos momentos, cada una de estas sillas que acabamos de desocupar cuenta una historia de cada uno de nosotros, de cuán lejos, cuán cerca, cuán difícil, cuán complicado, cómo has ido mostrando tu favor, tu bondad, tu perdón, tu amor, a gente que no te buscaba, a gente que cuando preguntaban por nosotros, mejor nos escondíamos o disimulábamos. Y tenemos que decir entonces, viendo otra vez nuestra historia, que de tu mano no está la limitación, tu brazo no es corto, y si en alguna manera las cosas no son como pienso que podrían ser, y si de alguna manera yo no estoy viendo el fruto de salvación en otras vidas como quisiera, simplemente me invitas a no dejar de ver y a esperar. Don Señor, esperamos y no dejaremos de ver. Y mientras, tenemos mucho que decir. Tenemos una historia que contar que es válida, que es verdad, que es nuestra. De cuántas cosas tú has hecho. Y nadie puede negar eso. Lo pueden rechazar, pero nadie puede decir que no es cierto. Porque aquí estamos. Y si Pablo es evidencia del más difícil, más complicado, más lejos, más rudo y rebelde, Pablo es evidencia. Y aquí estamos otros que somos evidencia. Y te damos gracias, Señor, por eso. Eso quiere decir que desechado México no es un desecho. Y sin esperanza México, tú no estás agüitado, Dios. Entonces nos asomamos para ver qué harás en nuestros tiempos, en nuestro entorno. En espera de eso, Señor, danos palabra y danos fuerza para hablar, para decir la verdad que sabemos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.